Estamos de regreso ahora sí en vivo y en directo con imágenes acerca del tema del día de hoy. ¿Tenemos imágenes?
Sí, tenemos imágenes.
Ok. Porque parecía sorprendida. Pero sí hay imágenes.
Pero siempre está
preparada. Yo les sorprenderé a ustedes.
Me encanta.
Muy bien, Dani. Dani va a hablar acerca de la recuperación de una episiotomía luego del parto. Ok, ¿qué es episiotomía?
A ver, la episiotomía en el parto se utiliza como un criterio dentro del equipo médico para ayudar al nacimiento del bebé. No necesariamente para ayudar a la mamá que no se desgarre, sino porque vemos que el perímetro de la cabeza del bebé es demasiado grande y no tan compatible con el canal vaginal de la madre, y por eso es importante darle un espacio, un corte lateralizando, no yéndote hacia el ano.
O sea, la episiotomía es cortar.
El corte como tal, esa es la episiotomía, ¿sí?
Pero no es hacia abajo.
No es hacia abajo, es lateralizado. Perdón, a 40 grados o a 50 grados, como lo están viendo en las imágenes.
Sí, es que ahorita recién veo.
Y es importante ese corte que sea lateral, porque no puedes irte afectando las mucosas, las fascias, los músculos del periné, que es entre la vagina y el ano, ¿sí? Porque entonces perdería su función. Que,
o sea, imagínate lo peligroso que puede ser.
Entonces, si es eso ya es criterio del médico, hasta qué punto va a ayudarle al periné a flexibilizarse para ir bajando y que entonces la cabeza del bebé vaya alumbrando, ¿sí?
Ya.
Naciendo, básicamente. Uh-huh. Pero.
O sea, pero no todas las mujeres necesitan este procedimiento.
No todas las mujeres necesitan, porque depende mucho de la elasticidad del canal vaginal y también depende del perímetro de la cabeza del bebé. No todos tienen los 10 centímetros, ¿no?
Claro, hay bebés, nacen unos cabezoncísimos.
Que pueden ser muchísimo más grande y por eso.
Yo he visto.
No hay esa.
Flexibilidad. Oye, pero ¿se puede trabajar esto como para hacerlo más flexible y que el momento de nacer no te hagan este corte? ¿Se puede trabajar?
Totalmente. Existen técnicas de fisioterapia que se llama el masaje perineal.
¿Y eso es antes de dar a luz?
Totalmente.
Pero ya embarazada.
Ya embarazadísima,
sí, puedes hacer estas técnicas.
Yo hago esas técnicas a partir de la semana 36-38.
Ah, bien.
Cuando ya estás a semanas, dos o tres semanas.
¿Cuánto tiempo entonces?
De dar a luz. 36, ¿por qué? Porque quieras o no, hay una manipulación.
Claro.
Y si es que tu canal vaginal y la pared de la vagina como tal, entrada, es muy estrecha, puede ser un poquito molestoso, un poco de dolor, porque al final tienes que flexibilizar. Es como cuando tienes una resequedad en los labios y bostezas, ¿qué pasa?
Se rompe,
claro, ¿no es cierto?
Se cuartea.
Básicamente, eso es lo que está pasando. Pero si te pongo un poquito de vaselina y vamos haciendo un poquito de movimiento en los labios, lo mismo está pasando en el canal vaginal. Tenemos que hacer una flexibilidad para que entonces no haya ese desgarro o evitar en lo posible la episiotomía, ya que este tejido va a estar muchísimo más flexible.
Ahora, una pregunta. Hay desgarros naturales, pero no.
Sí. El corte que vimos anteriormente es una episiotomía que tiene que ser oblicuo y lateralizada para evitar una ruptura hacia el ano. Pero hay desgarros naturales.
Que pueden ser hacia el ano.
¿Serán hacia el ano?
Generalmente, ¿sí?
Cachándolo.
Hay 4 grados de, si pueden poner una foto para que puedan ver las personas que están en el live, están conectadas.
La anterior.
La siguiente. Son 4 tipos de desgarro. Esa es la apertura de la vagina y ustedes ven ahí que está el ano muy cerca y solamente hay una telita que lo divide entre la vulva y el ano. Hay 4 tipos. En el primer desgarro sería muy superficial y solo se van las mucosas. Este no es tanto problema. Pero el segundo ya vienen fascias, músculos del periné como tal y del suelo pélvico, aunque no sean internos, pero no llega como en el tercer grado de desgarro, que ya puede afectar el esfínter externo del ano. Dios, y entonces la capacidad de contener del ano ya es mucho más difícil, ¿sí? Y por eso es muy importante la recuperación, que ya lo digo en 2 minutos.
Pero
en el cuarto es un desgarro total donde también el segundo esfínter, el esfínter interno del ano, porque hay 2,
pero hay recuperación
interno,
de eso.
Tiene que ser con cirugía.
¿Con cirugía?
Sí, no siempre, ¿sí? Pero tiene que ser muchas veces o con cirugía. En el tercer grado lo tenemos y puede ser con un cierre de segunda intención, que no necesitas puntos, pero sí se puede juntar fácilmente porque es mucosa. pero la recuperación es lo importante, porque recuerden, o sea, que por ahí estamos, no necesariamente después de que te cogieron puntos, sí, no, pero no, la mucosa queda bastante lacerada.
Pero eso no pasa siempre,
¿no? Es muy importante. No es que, pero es muy común.
Es muy común.
Lamentablemente es muy común, porque vamos con tanto miedo al parto, no nos preparamos físicamente. Y cuando pasa eso, tú no relajas por completo la musculatura del periné. Todo lo contrario. Tienes miedo y te contraes. Ay. Y por más que te dicen respira y puja, tú estás pujando con los esfínteres totalmente cerrados. Y entonces provocas un desgarro. Por eso es importante, primero, que te mires un espejo para que sepas por dónde va a salir tu bebé. Aunque no lo crean, yo tengo mujeres en consulta que después de haber dado a luz, vienen conmigo y les digo, ok, vamos a ver tu vulva en un espejo, vamos a ver cómo está. Nunca me lo he visto. Y yo, ¿no sabes por dónde salió tu bebé?
Ajá.
Sí. Y suena fuerte, pero en realidad es muy importante saber nuestra anatomía para tener visualmente...
¿Pero qué suena fuerte? ¿No saber?
O suena fuerte no saber.
No saber.
Suena fuerte el que nunca te hayas visto, ¿sí? Claro. Entonces es muy importante visualizarlo y hacer ejercicios de respiración para que manejes correctamente tu suelo pélvico, para que en el momento de mayor dolor del parto, tú sepas relajarlo y no te quedes en contracción, porque es ahí donde empiezan los desgarros más importantes y más fuertes.
Pregunta, claro, yo no soy mamá, entonces no tengo idea, pero tú sí, el momento en que estás en la labor de parto, tu cuerpo entre contracción automáticamente está como queriendo que tú expulses.
Exactamente.
Pero una está contrayendo por el estrés, ¿eso es más o menos lo que pasa?
Sí, eso es más o menos lo que pasa. ¿Sí? Y recuerden que la dilatación de vas 2 centímetros, vas 4, vas 10, estás lista, es del cuello y del cérvix del útero, no de tu canal vaginal y no de la vagina.
Y no psicológicamente, necesariamente.
Exactamente. Claro. Entonces, si bien es cierto, el útero hace su fuerza para pujar y alumbrar, tu suelo pélvico no. Y si es que tú no estás preparada para eso, básicamente tienes miedo, te contraes y te resistes.
Mira, ok, qué susto todo, pero...
es natural.
No, es claro, que es natural.
Es
porque hay mucha gente que opta por tener una cesárea precisamente para evitar estos desgarros. Pero Dios en su divinidad nos creó perfectos. Y esto es un parto natural por una razón. Uh-huh. Esto es recuperable, como tú dices, las mucosas se recuperan. Si le puedes ayudar muchísimo mejor. Todos los animales, seres vivos, dan a luz. Y lo hacen de una manera en donde pueden haber desgarres incluso en los animales y no existe ninguna cosa que les vaya a curar en ese momento. Claro. Pero la naturaleza vuelve a su normalidad. Hay que ayudarle, uh-huh, sí, para que se dé más rápido y para que tu vida sea más
totalmente, pero
más llevadera, ¿no?
Obviamente puedes hacer un muy buen trabajo específico de fortalecimiento y relajación y conocimiento y una excelente preparación de tu suelo pélvico y de tu periné para un alumbramiento casi sin desgarros.
Exacto.
Importantes.
Exacto. ¿Okay? Tenemos preguntas, así que por favor háganos las preguntas. Mientras tanto continuamos. A ver.
Ok. ¿Y cómo sería la recuperación? Sin poner si es grado 1, 2, 3 o 4, sino muy, muy general, toma en cuenta que las funciones del suelo pélvico son las de contener. Contiene tus órganos pélvicos, pero también contiene el contenido de esos órganos. Entonces, cuando tú vayas al baño con intención de hacer pipí o de defecar, te va a molestar,
claro,
va a doler, va a incomodar. Claro. Y mientras más duele, menos quieres. Y ir al baño es una necesidad básica y tiene que ser placentera. Aparte que esa es la parte tal vez turra de la maternidad que nadie te cuenta, que por eso es importante toparlo y ponerlo sobre la mesa para que sepas que va a molestar, sí, pero puedes utilizar una dona para sentarte, no te sientes directamente sobre el asiento porque va a molestar.
Yeah.
Utiliza un banquito para subir tus pies cuando vayas al baño, de esa manera tus rodillas suben y el esfínter del ano se abre la parte interna de forma más natural. Y entonces puedes evacuar sin hacer pujo, sin hacer esfuerzo.
Sin hacer esfuerzo.
Y va a ser mucho más fácil.
Pero está bueno
fácil
para quienes son estreñidas también. ¿Cómo dices que tienes que subir las piernas?
Con un banquito de una cuarta más o menos.
Perdón, voy al baño, el banquito está bueno.
Siempre. ¿Sí? Y como consejo, no retiren el banquito del baño. Tenlo ahí, debajo del lavabo.
Exacto.
Pero manténlo ahí para que nunca te haga falta. En la maternidad, muchas veces, nosotras posponemos el deseo de ir al baño.
Más de 40 años, no, nunca supe esta información.
Posponemos porque estamos dando de lactar, porque mi bebé se va a despertar, porque justo le estaba haciendo dormir, porque tienes mil cosas y te das cuenta a las 24 horas que no has ido al baño. Pero eso hace que te estriñas más, porque cada vez que tú pospones, resecas más el bolo fecal en la parte final del recto. Y cuando se reseca, la salida es mucho más dolorosa.
El banquito, el banquito más alto.
La hidratación y el banquito.
El banquito más alto. Tenemos un mensaje de voz. A ver, ¿qué nos dice?
Le sube el volumen. Dice que sube el volumen.
Le estoy subiendo.
Qué mal este teléfono.
También puedes lavar esta zona con agua de matico. El matico es cicatrizante y ayuda muchísimo.
Primero, felicitarles por el tema tan importante. No quisiera identificarme, pero yo tuve una experiencia en el tema que está Carol disertando ahorita. Como militar, una madre que hacía mucho ejercicio, llegado el momento del parto de mi hijo, 12 horas de sufrimiento porque no lograba dilatar, y llegado el momento me hicieron la episiotomía. Ni con eso pude lograr esa relajación o esa dilatación y se me desgarró. Entonces, créanme que fue un trauma para mí, porque aparte de eso me dio una hemorragia en la conjuntiva y padecí mucho. Eso con mi primer hijo fue diferente con mi segundo hijo, pero como dicen, es importante esta información para las madres que fuimos en algún momento primerizas y que no se logró la dilatación o esta flexibilidad de los músculos, porque yo era... Bueno, hacía demasiado ejercicio todos los días y mis músculos no lograron relajarse.
Claro, estaba un poco rígida, capaz que hacía estos ejercicios.
Qué duro, pero qué importante es hablar de esto como para que mujeres en este caso que han pasado por esta experiencia también, primerizas sobre todo, puedan compartir estas experiencias, porque no solo es la información que Dani nos está dando ahorita,
claro,
que es
claro,
valiosísima, claro, sino las mujeres que han pasado por esto
que
dolorosísimo, estoy segura. Es importante hablar de esto, es importante entender, porque esto es lo que es y esta es la naturaleza.
No, y sobre todo prevenir.
Así es.
Es
así
la prevención de lo que estamos tratando de hacer en el programa.
Yo tengo una consulta. Viste que se maneja mucho el tema de que, no sé, por X razón se recomienda que ya en los últimos, en las últimas semanas se pueda tener relaciones sexuales y que eso también promueve que como que el parto se vaya a acelerar, sea natural. Pero ¿eso sirve también para que la dilatación y no tener estos problemas a la hora del parto?
La verdad, sí.
Tener
sí.
relaciones sexuales, porque viste que también hay el mito de que, ay, no quiero, porque si le hago algo al bebé... Y,
o sea. Sí, totalmente. No le va a pasar nada al bebé. Está en su fundita, muy bien guardado y no pasa nada. Realmente eso sí es un
Y eso
mito.
Ayuda para que dilate...
Ayuda muchísimo a relajar tu suelo pélvico. Uh-huh. Algo que yo recomiendo durante el embarazo es el movimiento. Mueve las caderas, baila mucho... Y en las relaciones sexuales es donde más puedes mover las caderas y poder relajar la musculatura del suelo pélvico. Yo quiero agradecer muchísimo a la Radio Escucha que nos acaba de compartir su historia. Es una forma también de sanar y me alegro mucho que ella en su segundo parto haya sido diferente. Seguramente claro. tiene otra historia y espero que haya sido una mejor experiencia. Uh-huh. De todas maneras, esa cicatriz de la primera, de lo que nos cuenta, está ahí. Y esa cicatriz no solamente es emocional, sino que la claro. parte física hay que flexibilizar, porque muchas veces esas cicatrices quedan tensas, rígidas, y no se puede tener una buena relación sexual. Y eso justo lo hablamos hace claro. otro viernes.
Eso era lo que habíamos hablado.
Es importante tomar en cuenta que es una cicatriz que hay que flexibilizar, movilizar y que esté bien adecuadamente los músculos para que puedas volver a contener con toda la seguridad los gases, las heces en sí. Es importante que tomes en cuenta que es una función que a medida que pasen tus años y la menopausia llegue, vas a perder colágeno y fuerza. Entonces, mientras más los trabajes, muchísimo mejor. Tomen en cuenta que la cuarentena sí es importante y dependiendo del desgarro que tuviste, tus órganos están más o menos expuestos hacia abajo y por gravedad. Mientras menos esfuerzo físico de impacto hagas, mejor va a ser tu recuperación. Aliméntate e hidrátate muy bien para que todos estos tejidos vuelvan a su naturalidad.
Gracias. Gracias, Dani, por traer este tema al tapete. La verdad, muy, muy importante.
Gracias.
Si hay mujeres que nos están escuchando, si tienen amigas, si tienen familiares que están en esta etapa de gestación, justo Daniela dijo que aproximadamente a las 36, 37 semanas es donde empieza la estimulación, precisamente para que no ocurra esto. Hay que evitar. Trabajamos siempre en la prevención en este programa. Si quieres, si hay estas personas, pásale este programa. Va a quedar en vivo, va a quedar grabado a través de nuestro FM Mundo Live, nuestro canal de YouTube. Y nosotros lo vamos a poner en nuestras redes sociales, por supuesto, en las redes sociales de Daniela Zuquilanda. ¿Cuáles son tus redes, por favor?
Muchísimas gracias, mi Carol. Me pueden seguir como Fisio Daniela Zuquilanda. Fisio Daniela Zuquilanda con S. Estoy al pendiente cualquier pregunta.
Muchísimas
con todo gusto.
Muchísimas gracias.